los temas de interés, entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Veintiocho minutos pasaron de las 16 horas. Está la que ya está acá sentada firme como rulo de estatua, es la señorita Soledad Didier. ¿Cómo le va, Soledad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Soledad, en principio, bueno, la idea un poco del programa de hoy y de las semanas que nos quedan es ir haciendo casi como una especie de anuario o repaso de los temas que fueron como por ahí hilos centrales de todo el año. Y me parece que este año era muy interesante y por eso en la jornada de hoy vamos a casi exclusivamente hablar de esto. Empezar a pensar un poco algunos de los debates que el feminismo ha vuelto a abrir en la mesa de los argentinos y argentinas y sobre todo en la esfera de lo público y lo político, ¿no? Que es una cuestión más que interesante. Quizás cuando hacemos un repaso nos parece que lo del aborto es lo que más revolucionario resultó de este 2018. Pero hay un montón de temas que me parece que se habilitó un poco la palabra para que empecemos a hablar de eso. Y un poco la idea de tenerte acá es hablar, por ejemplo, de la violencia de género doméstica, que es una cuestión que quizás pasa desapercibida por ser uno de los tantos eslabones de esa cadena de violencias que las mujeres sufren todos los días y que quizás corren siempre un poco en desventaja por la brutalidad de los otros eslabones, ¿no? De los femicidios o de los acosos, los abusos.
Y porque está un poco solapado, porque es cotidiano.
Claro.
En cambio, el tema del aborto viene a ser rupturista porque nadie hablaba de eso y se mantenía mucho en las sombras y en la oscuridad. Había como un manto de oscuridad que cubría tanto a las mujeres como a los que practicaban los abortos, incluso dentro del marco de la salud pública, claro, que nos ampara en la provincia. Y bueno, pero la violencia, la violencia propiamente dicha, la doméstica, la que todo el mundo sabe que existe, es como un poco silenciada y también como normalizada de alguna forma en el barrio. Todo el mundo sabe dónde, a cuál la fajan y se escucha y demás y se silencia. Se empieza a comprender que un femicidio no es que aparece una mujer muerta, como le dicen en la comunicación, que aparece muerta y que después se determina que un chabón aisladamente arremetió contra la vida de esa mujer, sino que existe un proceso detrás de ineludible, creo yo, o yo estoy en una burbuja, en un submundo que me hace ver que con demasiado optimismo y eliminé. Y es bastante difícil porque eso depende en realidad de políticas de Estado, y cuando decimos políticas de Estado y no de gobierno, diferenciamos, ahí me sale la pseudopolitóloga, pero realmente es importante pensar que sean transversales y donde se esté hablando de esto, no sé si constantemente, pero sí a lo largo y a lo ancho de todas las estructuras de gobierno y de todos los niveles provinciales, municipales, nacionales, donde no depende solamente de la persona y de la mujer, porque por lo general pareciera como que siempre está todo apuntado a las mujeres que sufren la violencia para que no la vivan, para que no la sufran, para que dejen de sufrirla, pero hay mucho silencio y mucha falta de planificación, de poner en palabra, de poner sobre la mesa, digamos, la vida de estos varones que ejercen violencia. Pero no de forma de increparlo, yo pienso en los pibes, ponele.
Claro.
Pibes de 16, 17 años que empiezan a tener sus relaciones con sus primeras novias y que a lo mejor no saben tratarla de otra manera. No con esto estoy queriendo ponerlos en lugar de víctima.
Que muchas veces también son hijos de estos mismos hogares, ¿no? Que no han conocido otra dinámica de pareja que esa.
Absolutamente, pero no solamente en estos hogares, sino también estamos hablando de un problema que es social y cultural, por lo cual todas las instituciones de la democracia están diseñada en términos funcionales a estas violencias y a estos estratificación social, ya sea de clase capitalista o sexual, digamos, en divisiones y estamentos. Y bueno, pensar en esos pibes, cómo van a llevar adelante su vida y cómo van a generar sus relaciones, porque también venimos nosotras avanzando. Yo me imagino esto, sin perjuicio de que me puedan decir, no, está en pedo, pero me imagino, venimos nosotras avanzando, nos empoderamos, qué sé yo, empezamos a adquirir un montón de herramientas bastante solas y atrás quedan los pibes medio desorientados. También sí. Son parte de este mundo y estamos hablando de igualdad y sería interesante pensar una alternativa de educación. Por bueno, eso me parece importante la ESI.
Era lo que te iba a decir, ¿no?
Que es para dejar de educar violadores. Sin más, me parece a mí el punto más importante de ESI.
Es un poco, a ver, para quienes quizás nunca se acercaron a los conceptos de la ESI, no se aproximaron siquiera a mirar, a lo mejor, yo siempre lo digo, están en internet, los pueden mirar, los pueden ojear un poco, parece como la ESI ya a esta altura como una especie de unicornio mágico que vendría a solucionar todos los problemas de la sociedad contemporánea, pero por lo menos lo que hacen este tipo de cuestiones es fundamental, porque es atacar el problema de raíz, ¿no? Es generar conciencia de que se pueden tener otro tipo de vínculos, de dinámica, que son más sanos, que son que incluso se disfrutan más, ¿no? Vienen como desde otra perspectiva, que te sacan muchas veces de un montón de lugares en donde la sociedad te pone, en los que a lo mejor vos no te sentís cómodo, cómoda. En ese sentido es muy importante, porque también pienso en el camino inverso, ¿no? Quien logra, quizás más chico, darse cuenta de que hay cosas en su casa que no están funcionando como tendrían que funcionar, también quizás ayude hacia arriba a cambiar esos vínculos que resultan violentos, por ejemplo.
Sí, en eso hay un hay varias cuestiones, pero sobre lo último que mencionás, Belén, a mí me parece que también por ahí tenemos que tener cuidado, aunque ahora ya es imposible frenar esto, pero tenemos que tener cuidado como feministas, bueno, yo como pretendida feminista o en camino de no mandar a la guerra con una varita mágica, digamos.
Claro.
Básicamente, encontrarnos con mujeres donde el feminismo realmente no está llegando con la forma que está teniendo, porque no dejamos de ser a lo mejor una entelequia en algún punto y bueno, no estamos adquiriendo la diversidad y la forma que necesitamos adquirir y no estamos a veces incluyendo a todas las mujeres realmente, no dejamos de ser, quiero decir, sencillamente mujeres burguesas queriendo decirle a otras mujeres
qué es lo que tienen que vivir, hacer.
Claro. Entonces, para no caer en eso, creo que una forma es transformar el lenguaje, transformar los métodos, las formas, y bueno, se me ocurre que también hay banderas que son nuestras y que son muy nuestras y que las defendemos a capa y espada, pero las defendemos en todos lados y por ahí no representa a todas las mujeres.
Claro.
Y eso también es súper respetable porque yo las quiero a todas adentro.
Es interesante lo que decís porque también estoy pensando en la dimensión, vos decís, más temprano hablabas y decías, bueno, la importancia que tiene que el Estado de alguna manera empiece a ocupar algunos roles. Una de las dimensiones más invisibilizadas de la violencia de género y la violencia hacia el interior de los hogares es la violencia económica. Es que muchas de nuestras compañeras en esos lugares están vulnerables a de alguna manera caer presas de este tipo de relaciones porque no tienen el sustento para salir de ese círculo de violencia, el sustento para un boleto de colectivo que la lleve a la comisaría de la mujer a hacer la violencia.
Eso se relaciona con un montón de puntos y la violencia económica más directa la tiene quien tiene el poder de dar o quitar, digamos, en estos términos económicos o monetarios, dar o quitar, pero la estructuralmente el problema, voy a parecer una trosca, pegame cuando ya me pase mambo, pero realmente lo tiene el Estado, que no genera en su estructura formas de que la mujer pueda salir de este entramado y también imagine otra vida por fuera de ese lugar.
Hay una,
sobre todo hoy, ¿no?
Es una cuestión en la que hacemos mucho hincapié muchas veces cuando hablamos de Macri, que es el feminista menos pensado. Porque alguno de los circuitos que andaban dando vueltas y que de alguna manera ayudaban a que determinadas mujeres empezaran a arrimarse al mundo del trabajo a través de, recuerdo yo, las cooperativas del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, que eran una herramienta válida, son las primeras cosas que el Estado Nacional, por ejemplo, ha recortado, ¿no? Y entonces es como que ha dejado sin recursos, por pocos que fueran, sin ese primer recurso, a un montón de compañeras, en este caso, que tenían algún que otro, alguna posibilidad de salir, ¿no?, de esos lugares. Es una de las cuestiones de las que quizás parece que también uno plantearía una solución mágica, ¿no? O que todo se soluciona con plata. Pero vivimos en una sociedad en donde vos necesitás de eso.
Por eso yo creo que nuestro movimiento, más que nada, va a ser por lo menos ahora reformista y no revolucionario, porque lamentablemente dentro de lo que es cada vez una estructura cada vez más oficialista hacia el capitalismo y el neoliberalismo, lamentablemente no nos podemos imaginar algo realmente revolucionario. Sí, me parece súper reformista cuestionarnos el lenguaje, que es la primer forma de violencia que aprendemos desde que decimos las primeras palabras. Nos cagan de risa cuando un nene dice puto,
claro,
dice mamá puto,
sí, bueno. O incluso las formas de dentro de las dinámicas familiares de tratarnos entre nosotros, ¿no? Me parece que el primer lugar en donde se da la violencia, antes del golpe, antes de, es en esto, ¿no? En la manera en la que quizás muchas veces se trata asimétricamente dentro de la misma casa a la gente que ocupa en definitiva roles que son similares, por ejemplo.
Y no va a dejar de pasar muy temprano. Sí, un poco tenemos que cuestionar esto, pero con el cuidado y con la contención que amerita también que seamos responsables de todo esto, digamos, que estamos haciendo. O sea, también estamos, además de contentas por el avance, también con un poco de quickie, de que bueno, también hay que hacerse cargo y empezar a contener todo esto que se viene y ver si estamos a la altura realmente.
Pensar en terminar de romper estos ciclos de violencia hacia el interior de los hogares es también pensar en maximizar, me parece a mí, esa consigna de que lo personal es político, ¿no? Es sacarlo de esa dimensión en donde el problema es entre mi compañero y yo, y no, que en realidad ahí en tu casa también está entrando, ¿no?, un sistema que avala de alguna manera que pase lo que a vos te pasa. Me parece que también es un poco el debate que nos podemos dar.
Creo que institucionalmente está bueno que, por ejemplo, hablando en términos muy sencillos para que todo el mundo entienda, sin complicarla, si, por ejemplo, yo me enojo con vos, Belén, y te meto una denuncia de que me robaste, y qué sé yo, después nos reconciliamos, y voy y quiero levantar la denuncia, se puede levantar.